No hay nada percibido que no pueda ser duplicado en la fantasía. Por consiguiente, el mundo percibido siempre se parece a nuestra fantasía privada y, por lo tanto, en cuanto a lo que indican las pruebas, es de carácter imaginal. Aquí hay un ejemplo gráfico. Supongo que todos los aquí presentes, a menos que nuestro sentido del olfato esté dañado, sabemos lo que es detectar la fragancia de una rosa. Ahora bien, el olfato es un sentido químico y depende del contacto para la percepción, ¿pero necesitas el contacto? ¿No puedes reproducir esa fragancia en la fantasía? Yo no necesito una rosa para detectar la fragancia de la rosa. Si en este mismo momento quisiera oler, todo en mi imaginación, el olor de un guisante de olor o el de una azucena, puedo discriminar entre todos estos olores. Todos deberían ser capaces de hacer lo mismo. Así que si puedo discriminar entre estos objetos, entonces digo que no existen independientemente de la imaginación en algún nivel o niveles. Existen imaginativamente. He tenido la experiencia de tal fragancia y ahora están en existencia, imaginados, y puedo recurrir a ella desde mi memoria de esa experiencia, traerla de vuelta y duplicarla en la fantasía. Así que si puedo duplicarla en la fantasía, ¿entonces es este mundo diferente de mi mundo imaginal? No lo es. Pues bien, William Blake imprimió en 1820 una obra suya muy pequeña y corta. La llamó La presencia del ángel divino y en ella dijo, el hombre es todo imaginación. Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo divino del hombre es todo imaginación. El cuerpo divino es Jesús, nosotros somos sus miembros. Él no separa los miembros del cuerpo, porque el cuerpo es uno. Como se nos dice, hay un solo cuerpo, y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos nosotros, Efesios 4:4. Un solo cuerpo, nosotros somos sus miembros. Ahora bien, al leer sobre este cuerpo imaginal que contiene a todos los seres, y siendo que todos somos imaginación, ¿podemos realmente probarlo? Yo puedo probar, como acabo de hacer para mi propia satisfacción, que puedo reproducir y duplicar cualquier percepción en este mundo que haya encontrado jamás. Puedo duplicarla. Te veo a ti, si estoy interesado, no tengo que tenerte físicamente ante mí para pensar en ti y reproducirte en mi imaginación, así como tú y yo podemos ahora reproducir nuestras salas de estar. No tengo que estar físicamente allí para ver el contenido de esa habitación y como lo dejé cuando estuve allí. Los dejé ordenados en cierto orden y en el ojo de mi mente veo la habitación entera y cada habitación dentro de mi apartamento, todo es vívido. Sí, los cubiertos, puedo verlos, los platos, todo. Bueno, puedo reproducirlos sin estar allí para verlos y percibirlos realmente. Así que aquí estamos en suelo firme cuando partimos de la premisa de que este mundo es un mundo de imaginación y que la imaginación crea la realidad. Por lo tanto, no puede haber ficción en el sentido real de la palabra en este mundo nuestro. Porque, si puedo imaginar un estado, lo creo. Lo creo en la medida en que puedo empaparlo de sentimiento. Para mí, la oración es simplemente imaginar empapado de sentimiento. Así que quiero algo e imagino eso, y luego empapo la cosa con sentimiento. Entonces parece objetivarse y se vuelve real en mi mundo. Bueno, si tengo pruebas de algo, no importa lo que el mundo piense. Si puedo reproducir mi imagen en mi mente y hacer que tome forma en el mundo exterior, ¿importa lo que piensen los mundos de las mentes racionales? Así que me dicen, oh, eso es todo alucinación. Bueno, entonces, ve y dale una patada. Si es todo alucinación, ve y dale una patada a la cosa que ayer era solo una imagen en mi mente y hoy es un hecho. Así que vas y simplemente la desechas, todo es solo una pequeña nada. Todo en el mundo, les dices, pero todo en el mundo fue una vez solo imaginado. No hay nada en este mundo que ahora llamemos verdadero que no haya sido primero, solo, imaginado, el vestido que llevas, los trajes que vestimos, el edificio en el que estamos ahora alojados, la silla en la que estamos sentados, todo fue una vez solo imaginado. Entonces él dice, solo imaginación y sin embargo todo comienza desde ahí. Todo comienza desde Dios y Dios es todo imaginación, la fuente de todos los fenómenos es el imaginar divino. Ahora bien, volvámonos a la gran obra que es la Biblia, al Salmo 82, que es considerado por los eruditos como el salmo más difícil de los 150. Thomas Cheney, quien es el editor de la más erudita de todas las críticas bíblicas, The Encyclopedia Biblica, dijo en esta obra que las ideas pudieron haber sido y tal vez son hoy perennes, pero que las formas externas han dejado de entenderse desde hace mucho tiempo y que es el mayor desafío para la imaginación histórica de cualquier intérprete. Bueno, en mi voluminosa obra, En casa, la Interpreter's Bible, hay 16 volúmenes, 12 para la Biblia y 4 para los diccionarios. El que escribió la exégesis es profesor del Departamento Semítico de la Universidad de Toronto, y en ella dijo, en verdad, no sabemos mucho sobre este salmo, y solo puedo confiar en que mis conjeturas no estén muy lejos del blanco. Solo esperaba que sus conjeturas no estuvieran muy lejos del blanco. Pues bien, aquí está la esencia del salmo. Dios ha tomado su lugar en la congregación divina, en medio de los dioses juzga, versículo 1, yo dije, vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros, pero como hombres moriréis, y caeréis como cualquiera de los príncipes, versículo 6. Ese último pasaje es una nota a pie de página en la versión estándar revisada, que es la traducción literal del hebreo. No es como lo leemos y con el que estamos familiarizados en la versión Reina Valera o la versión autorizada, pues no lo cambian excepto en una nota a pie de página que indica que es la traducción literal. Así que un solo hombre cae llevando a todos los hombres, y los hombres que están a punto de ser llevados son dioses. Ahora bien, la palabra que los desconcierta es una sola palabra, Elohim, que significa Dios. También es una palabra plural, traducida en los versículos primero y sexto tanto como Dios como dioses. Dios ha tomado su lugar en la congregación divina, esa palabra es Elohim. Yo dije vosotros sois dioses, esa palabra es Elohim, la misma palabra. Es una palabra plural, es una unidad compuesta, una compuesta por otros. Así que se necesitan todos los dioses, por lo tanto, toda la humanidad a través de todas las generaciones, para formar al único. El único no es algo distinto y separado de los muchos. Ese único es la presencia de la que habló Blake, la unidad tiene una presencia. Anda así, todos hemos caído en la desunión, en la división. Ahora regresaremos, uno por uno, a la unidad, a la regeneración completa, habiendo caído en la generación donde las cosas mueren. Pero no regresamos colectivamente, regresamos individualmente, uno por uno, a la sociedad divina. Ese cuerpo está siendo formado. Así que la presencia está siendo formada por el regreso del hombre caído, que llevó consigo a todos los dioses. Así que no es que seamos, y luego otro llamado el Señor. Se necesitan todos para formar al Señor. Así se nos dice en ese gran Shema, la gran confesión de fe del hebreo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, Deuteronomio 6:4. Nunca lo olvides, tenlo en mente todo el tiempo, porque cada uno es simplemente el Señor. Así que podemos decir que Dios se arriesgó, se ha arriesgado y tiene que rescatarse a sí mismo. Él no está rescatando a un hombre, se está rescatando a sí mismo. Él deliberadamente tomó sobre sí la naturaleza del hombre, no una persona, la naturaleza del hombre, la bestia. Luego, se convirtió por ese acto de asunción en el hombre patrón sobre el cual se moldea la naturaleza del hombre, y ese hombre patrón del que se habla en la Escritura es Jesucristo. Así que Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. Así que Él no tomó sobre sí mi persona llamada Neville, tomó mi naturaleza. Habiendo tomado mi naturaleza, entonces se convirtió en el tipo mismo sobre el cual estoy realmente moldeado, y él eleva esta energía animal llamada hombre, a la divinidad. Así que se necesitan los dioses para hacerlo. Ahora bien, él preparó un camino para su regreso, porque el único ser redimido es Dios. Él tiene que rescatarse a sí mismo, porque se ha arriesgado y ahora tiene que rescatarse a sí mismo. Pero él preparó el camino antes de caer, porque nadie tomó su vida, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Así que ningún hombre mató a Dios ni ningún grupo de hombres mató a Dios, porque Él no puede morir. Pero experimenta la muerte al entrar en la arena de la muerte, que es el animal, y toma sobre sí no la persona sino la naturaleza del hombre. Luego toma esa energía y la transforma a su propia semejanza. Ahora bien, Dios es el gran artista y amante. No hay una obra artística con tal amor como aquella que realmente perfeccionará su obra a lo largo de los siglos, a lo largo de las eras, en aquello que es su propia imagen, porque ese es su propósito. Él es el artista para transformar eso en su propia imagen, esa es su obra. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Ese día es el desvelamiento de su obra en ti. Él te eleva a su propio nivel, y tú y él son uno. Así que, ese Dios en ti, llamado en la Escritura el Padre, un día lo encontrarás. Pero no lo encontrarás como algo externo a ti mismo, lo encontrarás como tú mismo. Así que él establece desde el principio el único camino de regreso, no hay dos caminos. Así que si alguien te dice alguna vez que debe haber otro camino, solo hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. No hay otro camino, no importa lo que la gente te diga. Sigues el patrón. Como se te dice en la Escritura, sigue el patrón de las sanas palabras que de mí oíste, 2 Timoteo 1:13, y luego describe el patrón. Pues bien, les contaré por mi propia experiencia personal el patrón, y no hay otro patrón. Cuando Él comienza a desvelarlo en ti, primero comienza con la resurrección, que es seguida instantáneamente en ese mismo momento por el nacimiento de lo alto. Luego pasa un lapso de meses, 5 meses, y entonces viene el descubrimiento de su Hijo, que te llama Padre. Ese Hijo no es Jesucristo, Jesucristo es Dios el Padre. Ese Hijo que lo llama Padre es David, de fama bíblica. Luego vendrá ese momento en el tiempo en que el templo de su cuerpo, que es tu cuerpo ahora, porque Él se ha tejido en ti y ahora se desenreda a sí mismo como tú. Se te dice que el velo del templo era la carne y se rasgó en dos de arriba a abajo, entonces ves la sangre del Salvador, luz dorada, líquida y palpitante, y luego te fusionas con ella y, como una serpiente, subes al cielo. Estando el cielo dentro de ti, Lucas 17:21, y no allá en el cielo físico, todo está dentro de ti. Luego, esperas otro intervalo de tiempo, esta vez de 2 años y 9 meses, y entonces se coloca un sello de aprobación sobre su obra. Eso viene sobre ti en forma de paloma. La paloma desciende sobre ti y te colma de amor, besándote por toda la cabeza. Entonces sabes que el Espíritu Santo ha descendido, y el Espíritu del Señor está sobre mí, y la obra está terminada. Te quedas por un corto tiempo para contarlo a tus hermanos, porque todos somos hermanos en la eternidad, y lo cuentas para alentarlos a que el camino, como se predijo en la Escritura, se ha abierto por completo. El primero llegó resucitando de entre los muertos, seguido por un segundo, un tercero, un cuarto, y luego innumerables pasan, todos, porque ninguno se perderá, pues algo faltaría del cuerpo, la presencia de Dios. Todo está teniendo lugar dentro de tu maravillosa imaginación humana. No tiene lugar en ningún lugar exterior, todo tiene lugar dentro de ti. Por eso les pido sus sueños, sus visiones. Compártanlos conmigo para que pueda ayudarlos a mostrarles dónde están en el camino. Algunas de las cosas que no discutirían públicamente, no importa, las discutiremos con el individuo en privado si son de una naturaleza que resultaría impactante. Pero doy por sentado que ninguno de nosotros debería escandalizarse, no en una sala como esta. Pero sin embargo, algunos pueden considerar que es algo demasiado impactante para discutirlo desde una plataforma. Pero tomaré una ahora. Tengo dos esta noche, una de un caballero y otra de una dama, y ambos están aquí. Tomaremos la del primero. En este sueño, dijo él, consiguió un trabajo que lo llevó a París, y el gerente le dijo, ve a afeitarte y a asearte. Prepárate para empezar. Entró en este baño y allí procedió a cambiarse. Al afeitarse, terminó el trabajo, se miró en el espejo para ver si había hecho un buen trabajo, y mientras miraba notó cables largos que salían de su oreja derecha. Sacó uno y se convirtió en muchos, muchos metros a medida que lo tiraba, eran todos cables. Bat notó que no salían de su oreja, salían de su cuello debajo del cuello de la camisa, todos estos largos cables de muchos, muchos metros saliendo de su cuello por debajo del cuello de la camisa. Luego despertó, preguntándose si tenía algún significado. Este sueño fue seguido un poco más tarde por este otro. Me encontré con una túnica blanca buscando un nombre. Había una lista larga, larguísima de nombres, y yo estaba revisando toda la lista de nombres para encontrar el nombre, o tal vez un segundo nombre, o un tercer nombre. Bat en lo que a mí respecta era un nombre, un solo nombre, pero podría haber habido dos o tres que estaba buscando. Cuando encontré uno, le puse un asterisco al lado, porque este había sido seleccionado para recibir un honor verdaderamente grande. Y luego desperté. Bueno, puedo decirle con respecto al primero, regresa y lee el capítulo 28 del libro de Jeremías, los versículos 12, 13 y 14. Lee también el capítulo 52, versículo 2 de Isaías. Luego ve de nuevo a Jeremías y lee del versículo 6 al 8. And verás que el yugo colocado sobre el cuello del hombre estaba hecho de barras de hierro. Se les llamaba personas obstinadas, de cerviz dura, que no escuchaban la palabra de Dios hablada por los profetas. Así que tenían que seguir siendo sirvientes y esclavos porque no hacían caso a la palabra de Dios. Bat llegó ese momento en el tiempo en que ese yugo se rompió de sus cuellos y fueron liberados. Ahora bien, en ese capítulo 30 de Jeremías, se hizo y se respondió la pregunta, ¿puede un hombre dar a luz? ¿Por qué, pues, veo a cada hombre con sus manos sacándose a sí mismo como una mujer de parto? ¿Por qué se pone pálido cada rostro? Jamás hubo un día como este, versículo 6. Nunca ha habido un día como este, porque él ha roto las barras de hierro de su cuello. Ahora bien, se refieren a ellos en plural, y sus cuellos, pero te dan una nota a pie de página, significa tu cuello. Es un drama individual, donde al sacar estos cables él se está liberando a sí mismo. ¿Qué mejor descripción del hecho de que todo este drama se realiza en el estado de primera persona, presente y singular? Es en primera persona, singular y presente cuando lo realizas. Él está quitando sus propias barras de su cuello, quitándose su propio yugo, porque ahora escucha la palabra de Dios. Ahora practica el arrepentimiento, que no consiste en confesarse ante ningún ser en el exterior de ti mismo, sino en tomar la decisión dentro de ti de cambiar radicalmente tu forma de pensar, de cambiar radicalmente tu actitud hacia alguien que te desagrada y representártelo a ti mismo como alguien que te agrada y persuadirte de que lo que ahora percibes es verdad. Porque si imaginar crea la realidad y yo practico el arrepentimiento, que es solo un cambio radical de mente, tomaré cualquier cosa que me desagrade y luego la cambiaré mentalmente. Luego me persuadiré de la realidad del cambio, esperando que simplemente se moldee en armonía con lo que estoy haciendo en el ojo de mi mente. And puede venir a través de un hombre o una mujer o un grupo que ahora atestiguará mi arrepentimiento. Porque, como he cambiado mi actitud hacia ellos, ellos deben cambiar su actitud hacia mí. Nosotros le amamos, se nos dice, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Así que siempre comienza con uno mismo. Quiero que sean de alguna manera diferentes, bueno, entonces debo empezar yo primero. Quiero que sean amorosos conmigo y con los míos, bueno, entonces debo empezar a actuar e iniciar el cambio. Al hacerlo, estoy practicando el arrepentimiento, porque el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Ante este caballero ciertamente ha estado practicando seriamente el arrepentimiento en su vida empresarial, su vida familiar, su vida social, por todas las cartas que he recibido de él. No es de extrañar que ahora pudiera tomar el yugo que mantenía a ese ser de dura cerviz a lo largo del camino donde no escuchaba la palabra de Dios. cuando se trata de la túnica blanca que viste y de ir a través de la larga lista para encontrar el nombre, porque ese nombre había sido seleccionado para recibir un gran honor, puedo decirle que estás buscando tu nombre en esa lista y lo encontraste. Estás a punto de recibir el honor, y el gran honor es que Dios se revele a sí mismo en ti. Ahí es donde estás ahora. Según interpreto la escritura, has llegado al punto en que no sabes que llevas al niño, pero lo llevas. En cualquier momento podría desvelarse dentro de ti, y entonces traerás al niño Cristo. Ande entonces conocerás el verdadero misterio del misterio cristiano, el verdadero significado de este. Nada está tan bien oculto como la bondad de Dios. Miren al mundo, todo este fabuloso mundo nuestro, asesinatos, violaciones, crímenes en cada momento del tiempo, ¿y cómo puede Dios ser bueno? ¿Cómo puede ser amoroso? ¿Cómo puede ser clemente? Porque no hay nada tan bien oculto como la bondad y la gracia de Dios. No se revela hasta el final del camino. Se nos dice en Jeremías, en el capítulo 23, la palabra se traduce como ira, pero no significa ira, porque la palabra significa respirar con gran fuerza. Es una respiración forzada, y la palabra aliento es espíritu, tanto en hebreo como en griego. Así que se podría decir, el espíritu del Señor no se volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. En los últimos días lo entenderéis claramente, versículo 20. Los últimos días son estos días cuando llegas al final. Otros seguirán adelante, obstinados, sin tiempo para escuchar una sola cosa sobre el misterio de Dios. Tienen suficiente para vivir, suficiente para pagar el alquiler, suficiente para vestirse, ¿y qué? Hay tiempo de sobra para eso, pues bien, no intentes cambiarlos, déjalos tal como están. Como se te dice al final de Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo todavía, Apocalipsis 22:11. Si son complacientes y sienten que lo saben todo, y por lo tanto tienen la única religión verdadera, déjalos tal como están. La muerte, como todos debemos morir, será una bendición, porque los obligará a modificar, en algunos casos radicalmente, las ideas que defendieron mientras estuvieron aquí. No encontrarán ángeles allí para recibirlos si son cristianos. No habrá ningún Jesucristo parado en el exterior para recibirlos. Sino que se encontrarán restaurados a la vida en un cuerpo igual que antes pero nuevo, increíblemente nuevo, inexplicablemente nuevo, en un mundo igual a este. Un mundo que es real igual que este, terrenal, y en un entorno que es el más adecuado para el trabajo que aún debe realizarse en ellos. Anda así, tendrán que modificar todas sus creencias que sostuvieron y defendieron mientras estuvieron aquí. Les será forzado a salir de ellos. Y así, déjalos tal como están, porque todos pasarán y todos los hombres pasarán por ello. Por hombres me refiero a que el hombre genérico pasará por la experiencia llamada muerte y se encontrará restaurado al instante, sin esperar, en un mundo idéntico a este. Y allí también envejecerán. Se encontrarán no como un bebé sino como una persona de 20 años. Si moriste a los 100, tienes 20. Es algo que no se puede razonar del todo, no se puede racionalizar, pero la experiencia convence a quien lo ve todo el tiempo. Y aquí hay algo, siempre reconocerás al otro y, déjame decirte, lo reconocerás si tiene la piel negra y se fue de aquí teniendo la piel blanca. Lo reconocerás si ante tus ojos se pone 4 o 5 máscaras diferentes. Seguirás conociendo la identidad detrás de la máscara. Conocerás a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, sin importar lo que lleven puesto. Conoces la identidad, y la máscara no será nada. Pero usarán una máscara como tú estás usando máscaras aquí ahora, la más adecuada para el trabajo que se está realizando. Porque él lo empezó y no se detendrá hasta haber ejecutado y cumplido los propósitos de su mente. Andesa fue su promesa original a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no se detendrá hasta que la imagen esté formada. Cuando se complete, la desvela y tú eres él. Porque los dioses descienden y los dioses ascenderán, pero nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Así que los dioses descendieron, cayendo como un solo hombre, y luego vino la división y esta unidad rota en estas innumerables partes. Todos serán reunidos, uno por uno, y ascenderemos en esa forma espiral, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14, justo así. Así que cuando la gente te diga, oh, eso es mito, no estoy negando que en este nivel debas verlo a través de los ojos con los que ellos miran, pero te digo que cuando lo experimentas, es literalmente cierto. En este nivel no. Cuando lo experimentas en la profundidad de tu alma, es literalmente cierto. Tú y yo no podemos ni siquiera trepar a un poste, la persona promedio que viene aquí no podría trepar a un poste, y sin embargo subirás por esa columna vertebral tuya como un rayo y nada en la tierra podría duplicarlo. Lo haces, justo como un relámpago subes, esa serpiente ardiente que eres. Y sin embargo sé que posiblemente muchos de nosotros aquí ni siquiera podemos soportar nuestro peso. Pon una barra fuera de nuestro alcance y levántame y déjame sostenerla, ¿cómo sé si seré capaz de soportar el peso? Dudo que pudiera soportarlo, o si pudiera, no por mucho tiempo. Sin embargo, tienes un poder infinito a medida que se despliega dentro de ti, porque eras eso antes de descender deliberadamente. Cuando regresas, Dios la presencia se ha expandido más allá de lo que era antes del descenso. Alcanzó un límite de contracción al tomar la naturaleza del hombre, pero no hay límite para la expansión. Así que cuando nos expandimos y ascendemos, Dios se expande, y el todo se expande por nuestro regreso. Porque traemos de vuelta con nosotros todo lo que experimentamos y eso es un poder tremendo añadido al poder ya existente de Dios y a su sabiduría. Así que Dios siempre se está expandiendo, por siempre y para siempre, e intervalos diseñados en un cierto plan para una mayor expansión utilizan la caída en un estado como este, luego el periodo de recuperación. Así que aquí, todo está en tu propia maravillosa imaginación humana y te digo como un hermano, porque somos hermanos, que estás justo al borde de ello por lo que acabas de experimentar. Ahora tenemos la historia de la dama. La segunda parte es una parte interesante, que pareció confundirla después de una primera parte tan maravillosa. No entraremos en la primera parte públicamente, pero le diré a ella, has concebido con el Espíritu Santo. Nada podría ser más claro que tu visión, nada. But, como en el caso de María, ella no se lo contó a nadie y guardaba estas cosas en su corazón. Pues ¿a quién podría acudir? En su caso, soltera, eso es lo que te contará la historia. En tu caso, sin esposo, y por lo tanto, ¿cómo podrías concebir a menos que fueras afuera? Pero la concepción es con el Espíritu Santo, y es una hermosa historia tal como la describiste en tu carta. Ella se preguntaba, la misma noche, ¿por qué debería ser seguido por algo así? Ella está parada despierta en su propia sala de estar y lo que al principio parecía ser una rata de muelle vino saltando por la puerta hacia su lugar. Y ella dijo, ¿en mi bonito lugar limpio, una rata? No. Se puso de rodillas y comenzó a buscarla, y divisó esta cosita en la esquina, y no era la cosa marrón que era cuando entró, es un pequeño animal blanco, solo un pequeño animal blanco. Al principio lo llamó gatito. No respondió a eso, porque no es lo que vio al principio, sino el mismo animal, solo que ahora es pequeño y blanco. Luego vino saltando hacia ella, ella lo atrapó con la mano derecha y éste le clavó los dientes en el pulgar. Ella lo llevó a la puerta. Dijo, no puedo tenerlo aquí, así que me desharé de él, y lo tiraré al campo. Usó la palabra campo, y lo arrojó fuera. Mirando su pulgar donde lo había perforado, y sin embargo no dolía y no sangraba ahora. Pat tenía la impresión de que mientras estaba allí le estaba chupando la sangre. Pero ahora no había ningún agujero y no había sangre. Se dijo a sí misma, debo mostrarle esto al doctor Neville. Y entonces despertó. Ahora bien, el lenguaje universal del simbolismo no se entiende. Si tienes, por ejemplo, la obra de baile y el lenguaje perdido del simbolismo, me permito sugerir que leas todo sobre el ratón blanco. Verás en ella que Cenicienta se hizo un manto para sí misma con las pieles de ratones de campo, lo arrojaste al campo, para ocultar su gloria, para encubrirla. Bueno, habiendo concebido del Espíritu Santo, entonces viste el límite de la creación, lo más pequeño, el ratón. En la simbología, encontrarás al más joven que se ha puesto el ratón, lo más grande que Dios ha creado y lo más pequeño, él abarca el todo. Así que aquí, habiendo concebido ahora lo más glorioso del mundo, te encuentras con el ratón. Apolo siempre guardaba en el templo el ratón blanco. Así que él tomó sobre sí el límite, se humilló, y el ratón sería el símbolo de eso. No que vayas a ser humillada, sino que llevas contigo este maravilloso secreto, y caminas por la tierra con aquellos que no están interesados, sabiendo que has concebido del Espíritu Santo. A los ojos del mundo serás solo un ratón y estás muy dispuesta a llevar eso contigo, sabiendo lo que realmente llevas dentro de ti. Con el tiempo sacas a la luz el todo, porque Cenicienta tuvo que quitarse el manto hecho de pieles de ratón para revelar su gloria. Todas estas historias son verdaderas, pero son contadas, son historias universales, nadie sabe quién es el autor de Cenicienta, nadie. La misma historia se cuenta en todos los idiomas. Así que te digo, querida mía, te digo felicidades, porque somos hermanos en la eternidad. Ahora, para volver a nuestro pensamiento original de esta noche, concéntrate en lo que te dijimos antes, medita en ello, que nada se nos aparece en la percepción, nada que quieras que sea, que no pueda ser duplicado en la fantasía. Toma cualquier cosa e inténtalo. No puedes decir que haya una sola cosa que no quieras duplicar en la fantasía si alguna vez la percibiste. Y esa cosa existe como algo imaginado. No puedes discutir sobre un objeto que no exista en algún nivel o niveles de la imaginación, no puedes hacerlo. Medita en esto e identifica tu propia maravillosa imaginación humana con Dios. Debido a que todas las cosas son posibles para Dios, y Dios llama a las cosas que no se ven como si se vieran, bueno entonces, puedes imaginar un estado que sea deseable y puedes llamarlo también, llamarlo a la existencia asumiendo que ya está hecho. Si te atreves a creer a la escritura de que cualquier cosa que desees, cree que la has recibido y la recibirás, vas por el camino correcto. Estás tomando la palabra de Dios literalmente como se te invita a hacer, porque cada uno de sus preceptos debe ser aceptado como verdadero. Bueno, si se me dice que si te atreves a creer en algo esto sucederá, ¿puedes creerlo? Bueno, si la razón no niega y voy con la razón en lugar de con mi imaginación, bueno entonces, voy con el diablo en lugar de con Dios. Porque el diablo es simplemente la duda, eso es todo lo que es, el dudoso. Si eres el hijo de Dios, bueno entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, bueno, échate abajo y los ángeles te sostendrán. Si eres el hijo de Dios, Mateo 4, 1, 6. Todas estas cosas son un desafío, una duda, o el dudoso hablando al hijo de Dios. Así que inténtalo esta noche y prueba a practicar este maravilloso arte de la imaginación. Te prometo que lo probarás en la práctica, incluso si empezaras con la intención de refutarlo. Debes ser sincero al intentar refutarlo y, lejos de refutarlo, lo probarás. Ahora vayamos al silencio.